En Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y regístrate en LATAM Win y recibe 5,000 pesos para empezar. Sabes, juegas y ganas.
¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de su programa favorito que los acompaña volviendo a la casa de Los Tres Mosqueteros. Hoy día ya martes 8 de septiembre. Ay, Dios santo. Yo desde el 1 de septiembre que estoy como con dolor de guata cada vez que digo qué fecha es, porque ya no puedo con tanto, es demasiado rápido todo. Ay, así que sol, gira un poquito más lento, porfa. Mucho. Oye, quiero presentarles a dos tremendos panelistas que están conmigo. Y yo tengo un panel, pero de lujo, me siento ya en la gloria. Y primero les voy a presentar a alguien de la casa. Vamos a partir con el de la casa. Y no, yo sé que las damas primero y todas esas cosas, pero no importa, acá no somos, no somos sexistas, ya no discriminamos por sexo. Pero vamos a presentar primero al de la casa, para después darle una presentación como corresponde al siguiente. Abogado, conductor a veces suplente, panelista estrella, rockstar en ascenso, futuro diputado por el distrito 8 de la región
metropolitana. 9,
chuta, lo cambié de distrito, perdón. Por el distrito 8 de la región metropolitana, Maximiliano Murat, distrito 9. ¿Cuáles son las comunas?
Ojo, Independencia, Recoleta, Huachuraba, Renca, Conchalí, Quinta Normal, Lo Prado y Cerro Navia.
Eso, ¿ve? Partimos bien, partimos sabiéndose la comuna.
Sí.
Muy bien, ¿cómo estás, Max? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias por la presentación. Un placer estar acá con tremendas panelistas y tremendas profesionales libertarias. Contento, ¿saben por qué, niñas? Porque faltan pocos días para el 11 de septiembre. Y por lo menos algunos de nosotros sí celebramos derrotar al comunismo y sí celebramos, sí, obviamente, sacar a Salvador Allende de, cierto, su, no digo una dictadura, pero de su estado deplorable, que estaba en contra de la Constitución, la Suprema, la Contraloría, todos estaban diciendo que este muchacho estaba fuera de la ley y había que, de alguna manera, sacarlo. Así que bien,
así,
si no, teníamos como Venezuela, como Cuba.
No, pero no digas eso, ¿no? Es que ese es el fantasma que ponen los fachos para asustar a la gente. Porque obviamente que Allende respetó la Constitución, respetó las leyes, ¿eh? Obvio que sí.
Bueno, pues algo muy ley le dijo zurdos, que le dijo mugrosos y empobrecedores.
Empobrecedores.
Claro, pero la gente se quedó mugroso.
Y dijo negado.
Claro.
Ahí se quedó,
claro,
que
alegaron por lo mugroso, pero no por los empobrecedores.
Nadie discutió los empobrecedores. Y ese es Salvador Allende. Así que qué bueno que nos libramos de él y que, gracias a Dios, no vamos a tener nunca más un Salvador Allende en nuestras vidas, si Dios quiere.
Así es. Y paso a presentar a nuestra segunda panelista del día de hoy. Tremenda mujer, abogada, abogado, mujer abogado, ex subsecretaria de prevención del delito, y con un corazón gigante y un pelo maravilloso que, sí, ya hace lo que hicieran todas las mujeres, porque me encanta su pelo. Ana Victoria Quintana, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hola, Max, aprovecho de saludarte. Se nos vienen temas bien interesantes, hay una agenda bien interesante y una semana bien entre interesante y polémica y, no sé, tiene de todo esta semana.
De dulce
este
y de agraz.
Estaba así. Sí, yo diría.
De dulce y de agraz.
Yo diría.
¿Te sientes aliviado estando en el gobierno con la embarradita que hay? Perdóname tú.
No, mira.
Dilo.
No, o sea, yo creo que hay gente mejor preparada para enfrentar este tipo de presiones en este momento.
Porque sí, tú no creo, pero aliviada yo creo que un poquito.
Estoy tranquila mirando la realidad. Tranquila mirando la realidad.
Mira, dicen que no hay mejor almohada que una conciencia tranquila.
Así
la conciencia tranquila es haber hecho las cosas bien.
Así es.
Hacer lo que había que hacer.
Así es.
Listo.
De, ¿vale?, eso yo no tengo nada que decir. Absolutamente tranquila. Se trabajó todo lo que se podía, sí, en el cortito tiempo que estuvimos. Así que, y dejamos bien avanzado. De hecho, en este momento están implementándose muchas de las cosas que desde la subsecretaría habíamos dejado ya más o menos listas. No quiero quitarle méritos con eso al subsecretario actual, pero son cosas que se toman las postas, digamos.
Obvio, sí. Cuando llegaron ustedes, llegaron a trabajar, no a sentarse en los laureles, obviamente.
Así es.
Obvio, que es lo que uno espera y por eso vota por la derecha.
Así es.
Si para sentarse a no hacer nada, votamos por la izquierda. Pero bueno. ¿Te llamaron a trabajar al segundo piso?
¿Tipo Ducó así?
¿Así como la ex ministra Ducó?
No.
Ah, bueno, vale. No, no, de eso,
pues pero, sí. Pero el segundo
pregunto.
Tiempo,
pero ojo, ¿ah?
Pregunto. Así yo como a Joanet, no digamos, quiero... a Ducó. Bueno, no, sí, pues pregunto nomás.
A lo mejor sí la llamaron y ella no quiso.
A lo mejor tenía el teléfono también. Mudo. ¿Quién sabe?
Estaba justo con modo avión.
O tengo la llamada bloqueada. ¿Quién sabe? No lo sé. No. Pero saben que yo no quiero con esto tampoco hacer una crítica así tan profunda. Yo creo que en el caso de Natalia Ducó es una persona, independientemente de los motivos de la salida del gobierno, igual es una persona que ha sido deportista, que conoce el rubro del deporte. Sí. Yo desde ese punto de vista no le quitaría mérito. No sé si el segundo piso es el mejor lugar, porque no sé en el fondo si
¿en qué podría ser
una asesoría,
digamos,
como esa? Pero de que técnicamente puede ser una tremenda asesoría en cualquier lado, digamos, desde el gobierno hasta una ONG, una institución pública distinta, o a lo mejor el sector privado, yo no le desmerecería sus méritos, porque finalmente es una persona que tiene una carrera previa, no solamente desde la política, sino que desde lo técnico, perdón.
No, ¿sabes lo que pasa ahí? Quizás voy a meter aquí un primer punto difícil en la mesa, y es el siguiente. Si ella se le desvinculó por haber realizado algún acto que estuviera de alguna manera en contra de la probidad, o en contra de la transparencia, o en contra de los principios que inspiran, ¿no?, a los funcionarios públicos, entonces luego tú no la puedes volver a contratar como funcionaria pública. De lo contrario, ¿por qué la sacaste? No sé si me explico. Porque si la sacaste por otra razón, porque no estaba cumpliendo a juicio yo su trabajo, porque estaba generando mucho ruido, y a lo mejor en segundo piso puede ayudar sin generar ese ruido, yo lo entiendo. Pero si lo sacaste por haber usado un auto fiscal en un tema particular y eso generó una ilegalidad administrativa, a mí me hace ruido.
Estoy de acuerdo, pero es que yo no sé si alguien conoce definitivamente cuál es el motivo de la salida, porque nosotros podemos suponer que es el tema del uso del automóvil.
Claro.
Pero en el fondo tampoco, porque, a ver, no siempre una situación como esa ha significado en otros casos la salida de una persona. Uh-huh. Sí. De hecho, han salido personas por mucho menos que eso.
Sí, por mucho menos.
Y por cosas únicas y exclusivamente, digamos, de polémicas de prensa, que no necesariamente han tenido un reflejo en la realidad. Entonces, yo no sé si podríamos saber, yo no recuerdo que el presidente lo haya mencionado.
No.
Y la verdad es que lo demás son como realidades que se van formando alrededor de lo que es la noticia, pero no necesariamente ese es el motivo. Te insisto, nosotros como abogados, que mejor sabemos que todo esto tiene siempre un...
Sí, siempre hay matices, hay visiones distintas. A mí lo que me complica, lo que me complicaba y lo mencioné ayer también en el programa, mira, no es si usó o no el autofiscal. Estábamos con Brunet y claro, él decía... Lo que pasa es que la norma dice que no se puede. Vale, perfecto. Pero hay muchas veces que la norma no se adapta a la realidad. Porque en la norma también dice, y me enteré ayer de esto, que Marcelo me decía que si yo tengo que pasar a mi hijo, a dejar a mi hijo al colegio, tampoco puedo hacerlo en el auto fiscal. Ya, entonces, okay, yo madre, ministra, ¿cierto?, tengo primero que salir en mi auto normal, ir a dejar a mi hijo al colegio, devolverme a mi casa y ahí salir en el auto fiscal nuevamente. O sea, es ilógico.
Lo que pasa es que a lo mejor
no se adapta a la norma.
Este tipo de casos quizás sería bueno usarlos como ejemplo para poder regular de una manera distinta o hacer las consultas a la Contraloría para poder saber efectivamente, porque es verdad que es absurdo.
No, si es absurdo.
O sea, si tú te pones a pensar que a lo mejor una mujer que tiene una guagua que está en el jardín,
claro, lógico,
y que tiene una reunión a las 7:30 o a las 8 de la mañana y pasa a dejar a su guagua al jardín, que tenga que volver a la casa a buscar el auto, o sea, al final se hace inviable para una mujer, por ejemplo, mamá de un niño muy chico, poder trabajar teniendo los horarios corrientes que tenemos hoy día.
Y ni siquiera por la mujer, si también hay muchos casos en que el papá es el que pasa a dejar al niño al colegio.
También.
Entonces, o sea, da lo mismo.
También.
No es un tema claro, es un tema de que la norma es ilógica. Entonces yo decía, para mí no es tanto el que haya usado no el auto fiscal, ya quizás era, pucha, le salía justo a la salida de la pega, no podía ir a su casa, qué sé yo, tantos motivos. A mí lo que me complicó fue que ella mintió en Contraloría. Eso para mí es el key del asunto. Mm. No el hecho de haber usado o no el auto fiscal, ¿sí? Nada más. Si te están investigando, tú llegas a Contraloría y decís, mira, ¿sabes qué? Sí, la verdad es que me equivoqué, no tenía idea, se me pasó, no podía, no sé, tenía el auto malo. Me da lo mismo, pero no mientes. Ese es mi único punto, nada más.
No, en eso estoy de acuerdo contigo, pero la verdad, yo no tengo certeza de que efectivamente ella... No, sí, lo estoy poniendo en duda desde ti, sino obvio, que a mí no lo, me consta.
Obvio, si es lo que uno se entera por la prensa. Sí, por la prensa. Obvio.
Y como yo vi muchas cosas que lamentablemente se dicen en la prensa que no necesariamente son ciertas.
Es cierto.
Chuta, hoy día ando con mucho más cuidado porque lo vi en términos personales, uh-huh, y lo vi también respecto del equipo con el que yo trabajaba. Entonces, cuando uno tiene ese tipo de cosas y además cuando estás expuesto políticamente, es súper difícil poder salir como a rebatir esas cosas porque... Sí. La verdad es que uno termina, sobre todo cuando seas independiente o no tienes un partido fuerte detrás, uno termina como tratando, como es como una, ¿cómo se dice? ¿Cuál es el dicho? Una gota en un océano, una gota en un mar, algo así.
No sé cómo es el dicho, pero se entiende el concepto.
Pero no se escucha en el fondo la voz del que se está tratando de defender de esta situación. Entonces, chuta, yo, es el aprendizaje.
¿Te cuenta la subsecretaria que nos perdimos?
No, tremenda subsecretaria. Bueno, no, pero en verdad es muy difícil, sobre todo en política. O sea, tú tuviste una campaña parlamentaria también, sí, claro, lo viste. Nosotros, imagínate, una campaña presidencial.
Conozco de verdad
la cantidad de las fake news.
Muchos parlamentarios que incluso defiendo todavía, no voy a decir la nómina porque...
pero es que es increíble cómo se instalan realidades de repente. Sí. Y después que las personas logren salir de eso, es terrible porque finalmente pueden efectivamente terminar con un nivel de imagen destruido, con la honra destruida. Sí, mira, hay una panelista en un programa que ustedes conocen, que es una persona que trabajó en política además, que en una oportunidad dijo respecto de mí un montón de cosas que yo decía, pero no puedo decir, y que le pedí explicaciones al presidente de la República, te estoy hablando de hace 3 o 4 meses, les pedí explicaciones de por qué tenía un abogado de narco. Gobierno.
Te inventaron eso, me acuerdo.
O sea,
creo que tenía que ver con tu marido, tu ex marido,
pero además, ex marido es ingeniero comercial.
Claro. Entonces, por eso te digo, pero.
Entonces, al final, pero además, yo, ¿qué está haciendo en ese lugar esta señora abogado de narco? Yo, de verdad. Mira, le he dado harta vuelta por una cuestión familiar.
No, pero acláralo al tiro, porque para que nadie se quede con la fake news,
Bueno, a tal punto que yo saqué mi certificado, de hecho hasta Johannes se lo mandaba en algún minuto, saqué el certificado de la Contraloría, donde dice que yo nunca he sido representante, ni apoderado, ni patrocinante de personas que hayan sido procesadas por tráfico de drogas. Pero en el fondo, a ese nivel llegó la instalación de que uno al final no sabe de dónde viene, ni para qué, ni... Para alguien debe ser útil, pero después de todo esto, uno se da cuenta que tratar de defenderse de ese tipo de cosas, cuando tú en el fondo estás, y sobre todo cuando los datos están siendo dirigidos a ti, muchas veces la prensa ni siquiera te quiere escuchar.
No, pero siempre que puedas, acláralo. ¿Sabes por qué? Porque la gente de repente se queda con el titular nomás, y como nunca nadie dijo nada, se le da vuelta en la cabeza. Es bueno aclararlo siempre.
No, pero es que no siempre, porque hay veces en que no es tan masivo lo que están diciendo, y tú cuando sales a aclarar le das masividad.
No, pero es que aquí en este caso Ana Victoria sacó el tema, dijo, a mí me dijeron que tú explicaste recién eso.
Sí, o sea, que yo lo vi en un programa.
Claro, y por eso digo, aprovecha de explicarlo. Si tú mismo dijiste, oye, me acusaron falsamente, esto no es cierto.
Obvio, pero yo te digo en el momento, porque si Ana Victoria, cuando era subsecretaria, hubiera dicho, oye, es que hubo un programa en el que dijeron esto de mí, chao, tú mismo le estás dando más volumen. O sea,
no, pero es que tienes que
hacerlo. Además no te queda ni tiempo.
Sí,
pero yo creo que esos son los típicos de cosas que van haciendo ruido, que la izquierda va metiendo la mentira, va metiendo el fake news.
Evidentemente que algo.
Claro, y la gente va opinando, te fijas, y es toda una rueda. Después vienen los bots, los trolls y todo ese cuento chino que termina por destruir la imagen de una persona.
Así es.
Sí, pero mira, tampoco es tanto, sí. Tampoco es tan así. Tampoco
¿Tú sabes lo que es ser troleada y lo que es ser boteada, digamos?
Pero por lo mismo lo sé. Y como lo sé, te digo que al final tampoco es tan así. Porque, a ver. No hay muerto en política, partiendo por ahí. Miremos las funas gigantes que se comieron, incluso gente más antigua, que ya ni siquiera algunos están vivos, digamos, y en algún momento ya todo se limpia, sale a la luz, no todo el mundo cree. Lo que pasa es que la gente tiene un sesgo de confirmación. El que ya te mira con recelo se va a comprar todo lo malo porque le confirma lo que él ya pensaba, ¿cierto?
Sí.
Y aquel que tiene una vista, no, pero si usted me cae bien, no se lo va a comprar tan fácil. porque no, él le confirma las cosas buenas. Entonces, lo que pasa es que uno también, dentro de estos malditos aparatos, como le digo yo, el celular, el computador, todo, existe otro sesgo, que es el sesgo de confirmación de las redes. Y una vez hice el ejercicio, hablé con una persona del comando de Matei, cuando estábamos en campaña. Entonces me decía, oye, pero es que a nosotros nos pegan todo el día, me decía, y a ustedes no les pegan nada. Y yo le dije, pero tú estás loca. Le dije, a nosotros nos pegan todo el día, yo no veo que a ustedes les peguen. Claro. Entonces nos metimos a nuestro aparatito, hicimos la comparación. En sus redes era todo contra Matei.
Claro.
El algoritmo, ¿viste? Nuestro productor ahí. Exactamente. Entonces, al final pasa que tú crees como, mira, es que todo el mundo está hablando de mí, todo el mundo. No, y al final ese todo el mundo es así un círculo enano de personas que no mueven la aguja.
¿Sí? Creo que hay casos en que puedes tener razón.
Sí, pero por eso, y mientras más tú te vas acostumbrando más y mira, al final te acostumbras a la funa, amáis la funa, buscáis la funa porque te hace llegar
haters, tus mejores a mejor amigos.
Oye, yo amo a mis haters. O sea, de repente igual me indigno, es como, oye, mira la mentira que está diciendo. Ahora andan con otro cuento. Y ya, bueno, filo. ¿Por qué nadie habla del que no hace nada?
Sí, es verdad.
Nadie le tira piedras al árbol que no tiene fruto.
Es verdad.
Entonces, si tú fueras NN Juanita Pérez, pobre señora Juanita Pérez, bueno, siempre sale ejemplo. Juanita Pérez, nadie habla de ti. La vecina que te tiene envidia, quizá. Pero por algo lo hacen. Porque le generáis ruido a alguien.
Es verdad.
¿Está bien? Oye, nos vamos a una pausa comercial. Nos vamos, me dijiste, ¿cierto? Sí, sí. Nos vamos y volvemos. Un saludo para los haters.
Este fin de semana, juega con ese empujoncito extra en Latam Win. Usa el código Mosqueteros y comienza con 5,000 pesos en slots y 5,000 pesos en free bets. Además, activa tu 10% de cashback de viernes a domingo y sigue disfrutando tus jugadas favoritas con más emoción. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Aplican términos y condiciones. En Latam Win, sabes, juegas y ganas.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4,000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas. Regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas. En todas, todas.
Latinoamérica es un mercado lleno de oportunidades. Con Pronto Paga puedes expandir tu negocio, llegar a nuevos mercados y gestionar tus cobros y pagos desde una sola integración. Menos complejidad, más posibilidades de crecer. Pronto Paga. Nuestro negocio es hacer crecer el tuyo. Para conocer más sobre nuestras soluciones, ingresa a www.prontopaga.com. Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Y ya estamos de vuelta en Los Tres Mosqueteros junto a Ana Victoria Quintana, Maximiliano Murat, ambos abogados de lujo, tremendos. Genios. Me encanta. Oye, pero no puedo seguir este programa sin saludar a quienes hacen posible que los acompañemos de lunes a viernes a las 7 de la tarde por YouTube y a las 8 de la tarde en la retransmisión por la sintonía radial de Radio Agricultura. Y me refiero a nuestros queridos amigos de Consorcio, porque con Consorcio tu nueva casa o departamento está más cerca de que nunca con el crédito hipotecario de Banco Consorcio. Así es, asesórate con los expertos y obtén tasa fija, cuota flexible y un plazo de hasta 30 años. Simula el tuyo en consorcio.cl. Y también tengo y quiero saludar a nuestros amigos de LATAM Win, porque LATAM Win siempre nos hace jugar, como sí nos hace jugar, porque usando el código Mosqueteros recibes 10.000 pesitos de bienvenida. 5.000 en slots y 5.000 en free bets. Dije 5.000, ¿ven? Ah. Ayer dije 50.000 y no me di ni cuenta.
¿Y nadie te reclamó?
Sí, me dijeron, oye, son 5.000, no 50.000. A tu tabera. Y dije, bueno, que hacer uno cuenta. Me pasó un grau. ¿Qué querés que te diga? Me pasó un grau, calculé mal.
Tal cual.
A ver si un economista puede equivocarse con los números, un abogado también, ¿cierto? Ya.
Es verdad.
Oye, y vamos a comentar. ¿Qué es lo que pasó con nuestro ministro Poduje? Porque hay una polémica acá, que acá está todo el día, que veo cosas de un lado, cosas del otro. A ver, y les cuento, les doy el marco. Dice: la sinceridad de Iván Poduje ante crisis económica. Dice: si fuera culpa del gobierno anterior, da lo mismo. Tras conocerse el IPC de agosto, que subió un 0,6%, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, afirmó que la situación económica no es culpa del gobierno anterior. Descartó responsabilizar a la administración anterior de Gabriel Boric por las actuales cifras de desempleo, planteando que la discusión sobre quién tiene la culpa resulta inconducente. A ver, yo estoy completamente de acuerdo en que ver quién tiene la culpa, si FAFU, FEFI, da lo mismo, porque hay que resolverlo igual. A la gente le da lo mismo a quién culpar, porque tiene que pagar las cuentas igual, sí. ¿Cierto? Y hay que resolverlo. Pero me llama un poco la atención. Yo no sé si se habrá expresado mal. Después salió el Ministerio de Vivienda a aclarar, que a mí no me quedó tampoco tan clara la aclaración, redundando las palabras, porque dice, porque esto obviamente fue noticia, salió en todos los titulares, lo que había dicho Poduje, que no era culpa del gobierno anterior. Y el Ministerio de Vivienda consideró necesario aclarar que el ministro Poduje no señaló que el gobierno anterior no tuviera responsabilidad en la situación económica que enfrenta el país. Lo que señaló, dice, es que cuando recorre el país y conversa con las personas, la ciudadanía no espera que el actual gobierno se limite a explicar quién es responsable de los problemas o de dónde vienen, porque espera que se resuelvan. Sí, también, como el meme este que dice, sí a todo. Max.
A ver, varias cosas. Vamos a poner un poquito más serio. Efectivamente, hay una responsabilidad brutal del gobierno de Michelle Bachelet, que fue la que hizo la reforma tributaria y empezó a dejar la tienda la para adelante. Es responsable, ¿no?
Por supuesto.
También,
ese no es el gobierno anterior, es el anteanterior.
Claro, también hubo un estallido electoral que también hizo una responsabilidad. Después vino una pandemia. Y la guinda de la torta la puso Boric. ¿Con qué? Con la ley de las 40 horas que aprobó. ¿Con qué? Con la ley Karim que aprobó. ¿Con quién? Con la reforma previsional que aprobó. ¿Con qué? Con el tema del sueldo mínimo que llegó a los 500 y tanto. O sea, todo fue sumando, sobre todo los gobiernos de izquierda, a terminar con unas cifras de desempleo brutales. Incluía la inmigración ilegal descontrolada en el gobierno de Boric, que terminó, ¿cierto?, por aumentar la informalidad, por afectar particularmente a las mujeres en el desempleo, en fin, etcétera. O sea, lo que dice Poduje es, mire, esta cuestión es multicausal, ¿ya? Pero lo importante, y así es Poduje, concentrarse en cómo lo solucionamos. Dejemos de ver el diagnóstico, concentrémonos en la solución, porque Poduje es un hombre pragmático, ¿te fijas? Sí. Es un hombre de soluciones, no un hombre de filosofía teorética problemática. Y entonces lo que dijo Poduje, oye, paremos de hablar del gobierno anterior y preocupémonos de solucionarlo, por ahí va el
yo
tema.
Creo, yo estoy de acuerdo contigo, y creo que además tiene razón, desde el punto de vista que es necesario, sobre todo en un cargo como el en el que él está, que es un cargo bien ejecutivo, que en realidad los resultados son que él efectivamente avance, claro, en todo lo que tiene que ver con reconstrucción. Entonces yo creo que efectivamente para él ya a esta altura ver de quién es la responsabilidad última, digamos, no tiene mucho sentido y es una pérdida de tiempo. Ahora, también creo que efectivamente todo esto, y yo creo que de alguna manera esto es lo que quiso expresar, porque todo esto no es solamente multicausal, como decías tú, sino que además es una acumulación de factores desde a lo menos 12 o 15 años, entre reforma tributaria, entre incluso el aumento de gasto público que hizo Boric. O sea, estamos hablando de un periodo de por lo menos 3 o 4 gobiernos previos a el que estamos viviendo hoy día. Y efectivamente, yo con esto no quiero decir que este gobierno no tenga responsabilidad, porque finalmente son los que están poniendo la cara, pero también están administrando lo que recibieron, y lo que recibieron no solo de Boric, sino que de Boric, de Piñera y de Bachelet, cada uno con su particularidad. Porque, por ejemplo, en el caso de Piñera, no solamente tuvo un estallido social que nos hizo perder mucha plata, cerrar muchas pymes, etcétera, sí, y largo, sino que después vino una pandemia horrorosa que hizo que el empleo prácticamente, se desfondó la situación del empleo. Hubo una caída en el crecimiento económico súper importante, no solamente acá en Chile, sino que también en el mundo. Y además hoy día este gobierno, aparte de tener todos estos acumulados, tiene situaciones de guerra que están latentes, está el conflicto Rusia-Ucrania, está la situación de Israel con Palestina, con los musulmanes, está la situación de Irán hoy día y Estados Unidos. O sea, la verdad es que hay harta presión sobre la economía de Chile. Lo que pasa es que lamentablemente nos pilló mal parado.
Efectivamente, de hecho, lo que me mandan aquí es que el ministro se refirió en su cuenta de X a toda esta polémica del día, y él puso: nunca dije que el gobierno anterior no era culpable de la situación económica. Señalé que cuando la gente me pide soluciones en terreno, no le importa si es responsabilidad del gobierno anterior.
Sí,
efectivamente, tiene toda la razón. Y también de lo que dice Max, aunque él haya dicho que no es culpa del gobierno anterior, también tendría razón. ¿Por qué? Porque son varios gobiernos los que vienen horadando la situación, tanto económica como política, social, educativa, cultural, o sea, sí, pues, cada vez degradando más. Recordemos que desde llega el gobierno de Elwin, que terminamos su periodo con un crecimiento del 7,4%. Después llega Frei, bajó al 5,5%, pero bueno, ya igual es el 5%.
Además, que la crisis asiática ahí en exactamente
por
en
eso. Y exactamente, y después viene Lagos a un 4,8, bajó nuevamente, vale. Llega Piñera y lo sube a un 5,8% el crecimiento. Fantástico. Perdón, 5,4%. Y llega la SOA Bachelet. Llegó la SOA Bachelet
y sus amigos
con todas sus políticas.
Oye, son no cualquier amigo, estamos hablando del Partido Comunista.
Con su amigote.
Ojo, es los peores amigos del barrio.
Claro, claro. Los más malos del barrio.
Son los matones del barrio.
Los matones.
Y llega y por primera vez bajamos y quedamos, o sea, bajamos del 4, bajamos. Nos quedamos con un 3,5 de crecimiento. Y tú dices, puta, veníamos al 7, al 5, o sea, más o menos en promedio creciendo al 5, 6%. No, al 3,5. Llega Piñera de nuevo. Y dice, vamos, hagamos allá, no sé qué. O sea, perdón, el lago después de Piñera. No, pues se me traspapeló aquí, perdón. Del lago del 4,8, ya que ven que se me confunde la cuestión acá. Desde el lago, es que ese era el segundo de Bachelet. Ya, llega el del lago del 4,8, llega Piñera y subimos al 5,4, sí. Bien, ya, porque administró el país con todos sus bemoles. Yo insisto, yo soy muy crítica, pero reconozco muchas cosas de Piñera, como era un excelente administrador, alguien excelente para los negocios. Entonces ya, crecimos de nuevo al 5,4, fantástico, al 5 y tanto, no sé qué, al 5,6, ahora retomo lo que decía, sí. Veníamos creciendo al 5, qué sé yo, al 5 al 6, y llega la SOA Bachelet, bajamos al 3,5. Así llegó riéndose. Y ahora, así se fue riéndose.
Ahora, dale.
Después llega nuevamente Piñera, qué sé yo, ya arregló un poco la cosa, y después llega Boric, y Boric nos hace bajar a un 2%, que tú decís como ya basta, ¿hasta cuánto? Entonces, en el fondo, cuando el ministro Poduje dice no es culpa del gobierno anterior, o que se entendió así, claro, tiene razón, si tampoco, es culpa de toda esta manga de gente que lo único que ha hecho ha sido horadar la institucionalidad. y en todo ámbito.
Ahora, dos cosas, quizás interesante recordarle a la gente lo siguiente. Cuando estuvo Piñera a uno, ¿ya? Y fue un crecimiento económico bastante grande, estaba reconstruyendo el país del terremoto. Y claro, ahí obviamente, digo yo, es más simple crear empleo, reconstruir crecimiento, porque tenía que poner a andar la gente para construir las casas.
Era obligatorio.
Claro, entonces en el fondo tenía esa inyección. Yo te lo digo, conozco, creo que más de 60.000 uniformados participaron construyendo obras públicas para reconstruir Chile. Y el Piñera 2, que todo el mundo lo... Perdóname, a Piñera se le volvió a elegir porque todo el mundo pensó que iba a mejorar de nuevo el crecimiento económico y iba a disminuir la delincuencia, ¿se acuerdan?
Sí.
Y entonces cuando llega Piñera, por eso, pues no llegó por otra cosa. Perdona, el Piñera 2 estoy hablando.
Sí.
Viene el estallido electoral, que uno podrá ver si manejó bien o mal la situación, y ya después vino la pandemia. Entonces al final del día no pudo hacer el gobierno que quería, y gracias a la pandemia no terminó fuera, digamos, porque... El estallido electoral estuvo a punto de sacarlo a las patas fuera de la moneda. Si no fuera por los carabineros, que en la última línea, en el último minuto detuvieron ellos, estaríamos ahora quizás en qué tipo de zafarrancho popular al modo de Caracas.
Oye, y fíjate que esta situación, voy a extrapolarle un poco a lo que fue una noticia que a mí me parece súper grave, antes de que podamos avanzar,
que usted quiera,
que es que... esta caída en el crecimiento económico, los problemas económicos, han tenido también un reflejo en la educación. ¿Vieron los resultados de la...?
Nefastos.
O sea, pero además es terrible porque no es solo en Chile, es a nivel mundial. Y la verdad es que yo hoy día pensaba, estaba viendo, porque además en el caso de Chile, uno de los peores índices es precisamente en lectura. Y ¿sabes qué? Todo esto uno se pone a pensar con el ministro Izaguirre en su oportunidad, la época de Bachelet, sacarle los patines. O sea, los dejó sin patines y con muletas. Porque definitivamente, si hubo algo que les dio resultado fue destruir la educación. Y hoy día estamos con niños que de, no sé, 14, 15 años, no solo en el mundo de colegios públicos, sino que también privados, esto es súper transversal, que no saben, o no, ya ni siquiera es que no comprendan, no saben leer. Y pasan igual de curso. Y esto es una cuestión que yo... El otro día que estuvimos juntas hablábamos de la educación cívica en los colegios como para bueno, chuta, es que no es solo la educación cívica, también ahora una situación en que ni la matemática, parece que la matemática está un poco mejor, pero todo lo que tiene que ver con cuestiones más humanistas y con la lectura, cero. Súper preocupante, súper grave. Y lamentablemente es otra de las decadencias en las que estamos en este momento, de las que nos vamos a tener que hacer cargo con urgencia y hacerle todos los llamados al Ministerio de Educación, habido por haber, para que pongan ojo en esto.
Claro. Bueno, recordemos que todo esto parte con la Soa Bachelet también. ¿Sabéis qué? Para mí la Soa Bachelet ha sido responsable de gran cantidad de la debacle que
tenemos
como país.
Después de todos los males que esta mujer ha propiciado, sigue siendo candidata de las Naciones Unidas.
Bueno, otra organización igual de nefasta, ¿por qué queréis que te diga?
Pero las patitas.
Ya, pero si experta en nefasta, en cosas nefastas, la ONU igual de nefasta. De lo que decía Ana Victoria, el decreto 67 del 2018 del Ministerio de Educación, que se promulgó al final del segundo gobierno de Bachelet, fue el que eliminó la repitencia automática. Justamente cuando antiguamente tú tenías un alumno que tenía promedios rojos en ciertas asignaturas que eran clave, o no tenía la asistencia mínima requerida, repetía de forma automática.
Claro.
Y se acabó. Y compadre, usted no está listo para pasar de curso. Fin. O sea, no tiene los conocimientos mínimos que tiene que tener en este curso. Chao. Entonces, no, resulta que esto se eliminó. ¿Por qué? Porque dijeron que cuando un alumno estaba en peligro de repetir, había que hacer un comité donde se viera el contexto psicosocial, donde se evaluara la parte socioemocional del alumno, si había algún problema familiar, no sé qué, y justificar si es que efectivamente era conveniente o no para él repetir, porque en una de esas repetir de curso le iba a hacer más mal. Entonces había que tener la empatía de analizar no sé qué y hacerle un acompañamiento intensivo al pobre cabro. Y así empezamos pasémoslo por secretaría, porque todos tienen un problema. A ver, también hay que dejar eso claro. es que, pucha, es que a lo mejor él en verdad tenía problemas graves. Sí, él y todos y cada uno de los chilenos tienen problemas graves. Y la gente sale aún así adelante, con familias a cuesta, con gente que se le murió. Recordemos, gente que, las viudas, los tiempos, oye, el tiempo de las guerras, se le moría el marido, tenían que salir con 4 cabros chicos a atravesar de una frontera a otra, y lo pasaban y habían abusos, robos, y la gente salía adelante. Entonces, no, es que el cabro no puede porque, no sé, está peleado con el hermano o porque el papá tiene un problema. Oye, pucha, tiempo fuerte hace gente débil, y tiempo, ¿cómo era? No. Tiempos débiles
hacen gente fuerte.
Hacen gente fuerte, claro. Y tiempos fuertes.
Al revés.
Bueno, la cosa es
tiempos
que cuando
difíciles,
está, tiempos difíciles. Eso.
Yeah.
Tiempos difíciles hacen gente fuerte, justamente. Pero cuando hoy día tenemos generaciones que lo tienen todo, pucha, todos reclaman por papitas fritas, po.
Tiempos fáciles hacen gente débil.
Me indigné.
Yo creo que vamos a tener que replantearnos hartas cosas, sí. desde el punto de vista social, desde el punto de vista de cómo culturalmente nos hemos ido amoldando a todos estos cambios. Y de repente retroceder.
Mira,
oye, nos están cortando.
Me quedo un cuchillazo para la chuleta.
Para la vuelta. Ya, vale. Aguántalo, ya volvemos. Vale.
La pasión del fútbol se vive mejor cuando juegas con confianza. Usa el código MOSQUETEROS y entra a LatamWin, una plataforma rápida, segura y fácil de usar, con retiros en menos de 30 minutos. Además, recibe 5,000 pesos en free bets para tus apuestas deportivas y 5,000 pesos en slots para disfrutar tus juegos favoritos. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Aplican términos y condiciones. En LatamWin, sabes, juegas y ganas. Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Con Caja 18 es hora de celebrar las fiestas patrias como corresponde. Tenemos un crédito social con hasta 40% de descuento en la tasa. Sí, escuchaste bien, con hasta 40% de descuento en la tasa. Y además, sortearemos un crédito gratis cada semana para que este septiembre sea el mejor. Simula y solicita tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades, compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En Agricultura continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Estamos ya de vuelta. Eso está diciendo Max recién que, bueno, nos pillaron. Oye, estamos ya de vuelta y te había dejado Max con la palabra en la boca, no, así que por favor,
cortito,
¿qué es lo que ibas a decir?
A propósito de lo que dijo Ana Victoria, que tienen toda la razón, de la educación destruida, digamos, la educación pública la destruyó la señora Bachelet con la reforma al SAE, el sistema de admisión escolar, cuando hizo esta ley de tómbola y destruyó prácticamente los récords que tenían los liceos emblemáticos. O sea, ella partió destruyendo la educación escolar hasta que llegamos a un punto no retorno, ¿ya? Y lo otro que no quiero dejar de que olviden, el tsunami. ¿Cuánta gente falleció por la ineptitud, especialmente de la presidenta, en el caso del tsunami para el terremoto en 2010?
No se preocupen, duerman tranquilos, yo les aviso. O sea, yo no se la voy a perdonar nunca.
Fue tremendo. Así que, por favor, esa es la candidata a la ONU, Ana Victoria. Esa es la candidata a la ONU que la izquierda insiste en levantar, insiste en llevar arriba, a pesar de que no tiene el voto de nadie, porque en el fondo es Brasil y México, que tienen que por obligación votar por ella, ya se comprometieron, ¿no? Sí. Pero nadie más vota por ella, porque tanto fuera como dentro, la ineptitud brutal. Recuerden ustedes la vista gorda que hizo en China y la vista gorda que hizo en Venezuela sobre la violación de derechos humanos. Entonces,
así es.
Ya no vamos a seguir con eso. Tenía sus cuchillitos ahí afiladitos.
No hay que olvidar las cosas que hizo Bachelet, porque de verdad el lavado de imagen que le han hecho, ha sido súper super heavy.
¿Y por qué te lo digo? Paréntesis, porque se está recriminando al canciller Pérez Maquena que dé explicaciones en la interpelación a propósito de unos temas, por qué Kast no apoya a Bachelet como candidata a la ONU. Esos son unos temas por los cuales se está interpelando.
¿En serio?
Sí, el primer tema es lo que pasó con el Estrecho Magallanes y Argentina, y el segundo tema es por qué no apoya a este gobierno a la candidata Bachelet en la ONU. ¿Para qué en explicaciones? ¿Te das cuenta, no?
Es que no encuentro insólito. Primero porque no tienen por qué dar ninguna explicación de ningún respaldo si el presidente jamás se comprometió a respaldarla.
No, porque lo puso Boric y no le preguntó a nadie, sabiendo que venía
se
el cambio.
Literalmente por los
tarros. Sí, solito. Sí, le dejó ese cachito.
Entre otros.
Entre ese cachito al presidente Kast. Sí,
sí, pues.
A nadie. ¿Y saben de qué tampoco nos podemos olvidar? Que quiero cambiar un poco el tema porque no quiero seguir hablando de la Sabachelet. No sé que quiera seguir hablando de la Sabachelet.
No, por favor.
Ya. No. Que tampoco nos podemos olvidar de nuestra gente que está presa injustamente por el tema de los indultos. Señor presidente, recuerde que los indultos fue una promesa de campaña. Ya. Tenemos carabineros que están presos. Por favor, se lo pedimos. Los carabineros, militares, en fin. ¿Y por qué? Bueno, me acuerdo de esto también, porque hay ahora una nueva, no sé si polémica, pero sale una carta que envió Miguel Krasnov desde Punta Peuco en medio del debate por el tema de los indultos, ¿ya? Voy a leer acá la noticia para que, pues, en el fondo, dar el contexto. Dice... El exbrigadier Miguel Krasnov Marchenko respondió a través de una carta al senador Iván Flores de la DC, quien se había manifestado en contra de eventuales indultos para condenados por crímenes de violación a los derechos humanos. Eso ya de partida es una inexactitud, porque en Chile, y hay Maximiliano y Ana Victoria que también metido en el tema, y corrígeme si me equivoco, pero en Chile no tenemos condenado por crímenes de lesa humanidad como tal, sino que están condenados por crímenes comunes, simples y corrientes, porque eso no existía en la época de la condena, partiendo por ahí. Entonces ya ahí tenemos una inexactitud. Dice en la misiva que fue publicada en la cuenta de X de Punta Peuco, les voy a citar ciertas frases. Dice: el manoseado concepto de lesa humanidad, lo que yo decía recién, no es aplicable para ninguno de nosotros, pues fue tipificado en Chile el año 2009, señalando además su irretroactividad. Las causas por las cuales hemos sido condenados datan de los años 74 al 76, caso específico mío, y la mayoría de los camaradas sacrificados por Chile y algunos años siguientes. Al igual que mis camaradas de prisión, no necesito perdones, misericordias, favores, ni mucho menos leyes especiales para tener mi libertad. Solo aspiro a que se apliquen las leyes vigentes. A partir de agosto de 1974 y hasta mediados de 1976, formé parte de una nueva organización de seguridad denominada Dirección de Inteligencia Nacional, la famosa DINA, cuya misión general era neutralizar la violencia, el horror, el terrorismo y la anarquía que existía en aquellos años y destruían la sociedad nacional a través del miedo, el odio y el crimen. Como joven oficial de aquella época, obviamente cumplí órdenes como todo soldado, pero jamás recibí alguna misión u orden militar relacionada con la violación de algún derecho humano en contra de algunos de los criminales terroristas que me correspondió enfrentar en múltiples ocasiones. Cabe recordar que Miguel Krasnov nació en el año 1946, él tenía 27 años cuando pasó todo esto y tenía el grado de teniente. Yo no soy experta en grados militares, ni mucho menos, pero sí sé que una persona de 27 años con grado de teniente no es quien da las órdenes en el ejército. Vale, entonces ahora, claro, ponen brigadier y todo, pero eso fue como después con los años, qué sé yo, en fin, que hasta que se retiró. Pero bueno, ese tenía el grado de teniente, un cabro joven de 27 años que bueno, que cumplía órdenes como cualquier otro. De hecho, en Punta Peuco también, bueno, y ahí les voy a dar la palabra a ustedes que son los expertos, tenemos gente, yo conozco el caso, uno que había sido lustrabotas, que está preso, y él, ¿cuál fue su crimen? Bueno, lustrar botas en este sector, digamos, ahí. Hay otro que había sido un chico que estaba haciendo su servicio militar, que le dijeron, oye, maneja este camión hasta este otro regimiento que de A a B, y el tipo estaba cumpliendo condena ahí en Punta Peuco, y tenía 18 años, estaba haciendo servicio militar y manejó un camión. Sí, pero es que el camión llevaba gente que fue detenido desaparecido. ¿Y ustedes creen que el cabrón, uno, supo eso, y dos, que acá tenía, no, es que aquí llevo detenido, así que no lo voy a hacer? O sea, ninguna posibilidad. Bueno, y así casos como eso. Así que les doy la palabra del que quiera partir.
Mira, yo lo que quiero decir al respecto es, primero, es un tema bien delicado, la situación en general de los derechos humanos en el tema de lo que es justicia. Pero es importante que hagamos una división acá, una división más bien, más que nada por una cuestión de orden para poder entenderlo. Porque hay una situación que es lo que ocurre respecto del 18 de octubre del 2019, que es una situación en la que se han juzgado personas por violación a los derechos humanos, carabineros fundamentalmente, pero también algunos militares, y que están regidos bajo un contexto en que existe un proceso penal, que es de carácter contradictorio, más allá de que uno pueda o no, quiero desde lo institucional, estoy tratando de explicarlo, donde de alguna manera ellos han tenido la posibilidad, por último, de tener un abogado defensor, ¿ya? Más allá de que uno considere que en este caso, que es lo que yo pienso, hay también cumplimiento del deber, hay también una responsabilidad del Estado que sobrepasa la responsabilidad del funcionario propiamente tal, como por ejemplo lo que tiene que ver con la composición del armamento, de las municiones del armamento que portaban, y que respecto de eso nadie ha hecho nada, pero resulta que ellos fueron enviados a la calle a defendernos a nosotros con una munición que no era la que correspondía para el ¿cómo se llama?
Para el ataque.
No, es que tiene un nombre especial, la munición es la
para
Antidisturbios.
O sea, es que me olvida siempre la confundo con el antidisturbio. Entonces, la composición de esa munición causó más lesiones de las que debiera haber causado, entendiendo que no estaba formulada.
No letal.
Exactamente, no letal. Y por eso están pagando solamente ellos. Entonces, ese es un tema, perdona, solamente no, para hacer la diferenciación de la institucionalidad que los está rigiendo. Pero hay otra situación que es la que tiene que ver con fundamentalmente funcionarios del ejército, de las Fuerzas Armadas en general y de carabineros, por los hechos ocurridos desde el año 73 más o menos hasta el año 89-90, digamos. Y esa situación es súper compleja, yo creo que Max también la ha estado revisando, porque además a ellos se les está aplicando normativa que ya no está vigente para nadie más que para ellos. Y que cuando uno ve la regulación procesal, las leyes procesales, desde el punto de vista jurídico, rigen in actum, o sea, desde que se dictan, salvo, porque hay una excepción, cuando son más favorables a la persona del imputado.
El indubio pro reo, que se llama.
¿Qué es lo que ocurre en este caso? Nosotros estamos hoy día, como país, juzgando personas con un proceso, un procedimiento penal caduco y que fue además eliminado de nuestro ordenamiento por vulnerar los derechos humanos. Y a quienes se supone que estamos juzgando por vulnerar derechos humanos, les estamos vulnerando los derechos humanos. Mi tema frente a ese punto es, nosotros, que era lo que hablábamos el otro día, Ivy, vamos a esperar otros 30 o 40 años para que entonces el Poder Judicial en 30 o 40 años tenga que pedir perdón de nuevo por haber violentado o vulnerado derechos humanos de otras personas más. Porque tuvimos al inicio de los años 2000, me parece que fue, no sé si fue tan al inicio, a la Corte Suprema pidiendo perdón por... ¿Perdón?
No, dale, que nos quedan 2 minutos.
Ah, perdón. Tuvimos a la Corte Suprema pidiendo perdón en su momento por haber hecho oídos sordos a lo que estaba pidiendo la gente en el momento en que había personas que estaban desapareciendo o que habían sido ejecutadas, etcétera. Vamos a esperar que pase lo mismo ahora, porque seguimos en la misma posición, vulnerando ahora los derechos humanos de personas que probablemente haya personas condenadas que son inocentes. Tal condenadas cual. Sin pruebas.
Max.
Cortito.
Vuela, lo siento.
Gracias por dejarme el tiempo. Oye, no, cortito. Yo llevo 13 años defendiendo a militares en causa de derechos humanos antiguos y conozco el sistema completamente. Estoy de acuerdo aquí. Las personas se les termina condenando por presunciones judiciales, por ficciones legales. El mismo juez que procesa, acusa y condena, entonces no hay ninguna imparcialidad del juzgador, no hay debido proceso, porque los abogados no pueden estar presentes cuando se les toma declaración al imputado ni cuando se les toma declaración a los testigos. Es brutal el sistema que ocupan. El sistema, la Corte Suprema lo sabe y lo valida. ¿Por qué? Porque están los intereses de la izquierda por medio, porque se pagan miles de millones de pesos en esto y es un negocio absolutamente rentable y todo el mundo lo sabe. Pero voy más allá de eso. Independiente de eso, hay otra cosa que me preocupa más, que es que no se respeta la ley o el principio de humanidad de los penados. El promedio de personas que están en Punta Peuco cumpliendo condenas 86 años. ¿Ya? Hay muchas personas de 90 años, de 93 años, con cáncer, con Alzheimer, discapacitados, ciegos, en fin, etcétera, independiente del peluquero o el cocinero que están presos. Además, esos peluqueros y cocineros tienen 80 o 90 años. Entonces, acá se vulnera no solamente los principios de la reforma procesal penal que cambiaron, ¿no?, sino que se vulnera el principio de humanidad, que es lo más importante en materia de derechos humanos. Y en ese sentido, la izquierda ha sido hipócrita, el Poder Judicial ha sido cínico en esto, y el gobierno de Kast, y con esto termino, se comprometió el 2021 a arreglar este tema, no ahora, estoy hablando de los del 73. Del 2021, en la campaña anterior presidencial del presidente Kast, se comprometió a arreglar el tema, ¿ya?, y a dar indulto, y a modificar las leyes que tenga que hacer, o que tenga que modificar reglamentos, fin, etcétera. Y tiene que cumplirlo, independiente de la promesa que hizo ahora respecto a los carabineros del estallido delictual. Ya, ambas promesas tiene que cumplirlas, porque si no, se está transformando en lo que fue el presidente Piñera en esta materia, en esta materia.
Exactamente, son dos promesas distintas y ambas debieran ser cumplidas.
Uf, ya.
Duro, ¿eh?
Muy duro y lamentablemente se nos acabó el tiempo porque este tema da para mucho. Mucho. Pero bueno, seguiremos en otra oportunidad porque además este es un tema que no podemos dejar morir como si se ha dejado mucha gente. Que lleguen bien a sus casas, manejen con cuidado, no lleguen a mirar el celular, por favor, lleguen a compartir con sus hijos porque sus hijos solo los tienen a ustedes. Ustedes son su modelo de vida y necesitan sentirse queridos, observados y que ustedes, o sea, y que importan. Y eso lo pueden hacer ustedes. Así que celular de lado, pongan una cajita al lado de la entrada a la casa y compartan en familia. ¿Vale? Un abrazo. Muchas gracias, Max. Muchas gracias, Ana Victoria.
Muchas gracias. Estén súper bien. Un besito y cuídense. Chao, chao.
Bye.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple. Sabes, juegas, ganas. Juegan Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo. Producción Catalina Cisternas. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Radio Agricultura.